Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco, ¿no?, en esta tarde de jueves. Ya estamos a 14 de junio, el día en que comenzó el Mundial de Rusia 2018. Comenzó esta mañana, le fue mal a Juan Antonio Pizzi, ¿eh? Hay hartos que están contentos con eso. Por Dios, que es vengativa la gente, ¿eh? Son rencorosos. ¿Por qué tanta mala onda, Pizzi? Hoy día conversaba con alguien y decía, la verdad que a esta altura lo único que nos queda es alegrarnos por las derrotas de los que nos dejaron en el camino. Entre ellos, Juan Antonio Pizzi, sin duda. Pero bueno, Chile no está en el Mundial, pero el Mundial comenzó de todas maneras y se vienen buenos partidos el fin de semana. España-Portugal, está bueno ese. Ese me atrajo mucho. Y hay otros partidos interesantes. Juega Uruguay el fin de semana. Hay varias cosillas. Vamos a estar esta tarde con Ninoska Juque. Ella es jefa provincial de CONAF en la Isla de Pascua. Vamos a hablar acerca de la pérdida de agua del humedal Rano Raraku, que es uno de los sitios más importantes para la ecología, para el ecosistema de Rapa Nui, que ustedes saben es tan terriblemente frágil. Ahí en medio, absolutamente en medio del océano, enfrentado a los elementos, al viento, a la lluvia, al sol, a veces implacable. La verdad es que es un ecosistema muy, muy frágil que se ha mantenido durante muchos años en un trabajo muy importante que ha hecho CONAF, sobre todo de recuperación de distintas áreas. Se ha logrado en buena medida, pero hay ciertos ecosistemas puntuales que están sufriendo y que están con problemas, así que vamos a conversar acerca de ese tema aquí en Aire Fresco. Es un lugar absolutamente icónico. Esto está en el volcán Rano Raraku, y es la verdad que es al mismo tiempo una evidencia no solo de lo que está pasando ahí en Rapa Nui, sino que también tiene que ver con lo que pasa a propósito del cambio climático. Vamos a hablar también del cambio climático y del derretimiento de los hielos antárticos, que están teniendo un impacto tremendo, incluso ya visible, en la altura de los océanos. Pero bueno, tenemos hartas cosas que comentar, y a propósito quiero invitarlos a que hablemos de uno de los temas del día. Sigue siendo tema de discusión y de conversación lo que ocurrió en el aeropuerto entre un conductor de Uber y un carabinero. Uber lamenta la violencia desmedida por la reacción del carabinero y Piñera dice que es hora de que aprendamos a respetar nuestros carabineros. ¿Con qué postura concuerdas? ¿De qué lado estás? ¿Qué opinas acerca de esto? Es lo que estamos conversando a través de Duna.cl, así que todos ustedes invitados también a participar de esta discusión, que es más que conversaciones, discusiones. Esta, la verdad que las posturas son bastante comprometidas, bastante entusiastas, emocionales también muchas de ellas. Y sí, es bueno tener un poco más de racionalidad en este tipo de discusiones, pero son todas las opiniones absolutamente bienvenidas, siempre que sea con respeto, por supuesto. O con respete, claro, con respete, como se va a empezar a decir en la Universidad Diego Portales. ¿Vieron eso, no? Que se aprobó como parte de la discusión para bajar la toma en la Universidad Diego Portales. Se aprobó, bueno, buena parte del petitorio, alrededor del 80% del petitorio que tenían las alumnas, 29 de las 32 exigencias. Dice que entre las exigencias estaba que se fuera Rafael Gumucio de la universidad. Yo me imagino que esa exigencia no la habrán aceptado, o sea, que echen a una persona. Eso se decía, por lo menos. No sé si será verdad que está dentro de la exigencia. Pero una de las exigencias tenía que ver con el llamado lenguaje inclusivo. Esto de en vez de todos y todas, hablar de todes, les alumnes. Bueno, la Universidad de Diego Portales incorpora el uso del lenguaje inclusivo. No es que lo vayan a usar ellos, ni los académicos necesariamente, ni tampoco en toda su comunicación interna y hacia el exterior, sino que va a ser admitido este lenguaje inclusivo como parte de, como les decía, de la aceptación de este petitorio, y va a ser incluido a partir del segundo semestre de este año en actividades académicas de pre y posgrado, en los trabajos, en las presentaciones, en las defensas orales. Y también dice que se va a promover el uso de este lenguaje en comunicados oficiales, particularmente aquellas dirigidas a estudiantes. Bueno, estudiantes ahí se logra, ¿no es cierto? Aquellas dirigidas a estudiantes. Les presentaciones, les trabajos, les defensas orales. ¿Ah? Todos defensas orales tienen que ser. Obvio, si no podemos hablar de las defensas, les defensas orales. Yo encuentro terrible, perdón que les diga, encuentro terrible. Hay dos principios que son importantes en el lenguaje y que van más allá de la ideología o de lo político y que son los principios o parte de los principios que han hecho evolucionar el lenguaje a través de la historia. Uno es la economía. La economía del lenguaje, muy importante. ¿Para qué hablar de él y ellas para qué hablar de ellos y ellas si con ellos basta? Porque ellos los incluye a todos. Les quiero recordar lo que dice con respecto a esto la Real Academia Española. Algunos dirán, ¿qué me importa la Real Academia Española? Bueno, o la Real Academia Española, si quieren ustedes. Le cambiaron el nombre, ¿eh? Es Real Academia Española. Sería lindo. Bueno, habla de los desdoblamientos entre cuando se habla de ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas. Alumnos y alumnas. Esto fue un paso previo a el alumnes. Con el tema del alumnes, la verdad es que se fue más allá. O los niñes. Niños y niñas, no, niñes. Bueno, dice que este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos, esto hay que recordarlo, que designan a seres animados. Existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. No vamos a decir que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas mayores de edad tienen derecho a voto. ¿Para qué? Si en todos los incluye. La mención explícita al femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. Por ejemplo, en la frase, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. O es distinto, como quieren ustedes. No es eso, no es el contenido de la frase lo que importa, sino que es la manera de expresarlo. Bueno, este desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va en contra del principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Eso para el tema de del desdoblamiento. Pero ya cuando pasamos al LXS, en vez de los o las, el LXS, con esa X que se supone que los incluye a todos y a todas, o les incluye a todes, no, si cuesta. No me digan que no. Traten de hablar un rato así. Traten de hablar así. Y si es que están fuera de alguna de las tomas feministas, porque yo me imagino que dentro de las tomas feministas están hablando de esa manera. No es fácil para alguien que no pertenece a ese mundo comunicarse a estas alturas. Porque hay otro elemento, otro principio del lenguaje que también es importante, que es lo que se llama la eufonía, es decir, el sonido bello o la belleza del sonido. Tiene que sonar bien también. Para que sea adoptado por una lengua, tiene que sonar bien. Y las palabras que suenan mal, o los usos que suenan mal, como les uses que suenan mal, la verdad es que históricamente han ido siendo desechados de la lengua. Y se va incorporando y se va adaptando solamente aquello que suena bien al oído. Y que además permite que nos entendamos. El gran problema cuando se empieza a intervenir el lenguaje de esta manera, de una manera donde lo que prima no son las razones lingüísticas, sino que son las extralingüísticas, como por ejemplo las razones ideológicas, es que, bueno, terminamos en cualquier cosa, como cuando se prohíben palabras. Como el chiste ese que durante la dictadura militar en Chile no se podía no se podían publicar recetas de cocina, porque siempre las recetas de cocina en algún minuto dicen sal a gusto. Y eso de sal a gusto, claro, no sonaba bien en esos tiempos, sal a gusto, por supuesto. Entonces no podía ser. Terminamos en ese tipo de ridiculez, obviamente que un chiste no es digamos, un relato histórico. Dice la Real Academia. Deben evitarse esta repetición en el caso de este desdoblamiento entre masculino y femenino, porque generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. Esto no tiene que ver con el resto del petitorio, por lo menos en mi postura, no tiene que ver con el resto del petitorio, que no lo conozco en detalle, pero sí tiene que ver, incluye este petitorio una serie de otros temas como reglamentos, por ejemplo, normativas de que tienen que ver con abuso sexual, la creación de un departamento de género en la universidad, el respeto por el número, el uso del nombre social de los estudiantes y los funcionarios trans, o de les estudiantes y funcionarias. A ver, lo voy a decir rápido, funcionarias. No es tan fácil. Bueno, no tiene que ver con el fondo, tiene que ver más bien, por lo menos en mi postura, tiene que ver más bien con la forma. Y las formas y el lenguaje efectivamente es importante, pero no tanto por la manera como, por este tipo de creo yo, me retarán las feministas más recalcitrantes, pero creo yo que no tiene tanta importancia. Sí tiene importancia cuando el fondo y la sustancia de lo que se dice tiene implicancias o de corte sexista, de corte machista, o de incitación a la violencia, como fue el caso, también lo tienen que haber escuchado usted, hoy día aparece en el diario La Segunda, una filtración. La filtración de una reunión que se realizó el martes pasado en el Club de Viña del Mar, fue el Consejo de Renovación Nacional de la Quinta Región. Y en esa reunión algo le sacó los choros del canasto al senador Francisco Chaguán. No sé qué le habrá pasado, pero no estaba contento. Y se mandó una serie de quejas en contra del gobierno, pero tremenda. Criticó al gobierno por la demora en su instalación, criticó la tremenda cantidad, por ejemplo, lo que él decía, de seremis que se han caído. Dice, se han caído más de 30 seremis. El último por hurto, dijo. Que una región como Antofagasta tiene récord, lleva más de una decena de seremis que rebotaron. Dice, al final quiero decirles que me cansé. Bueno, una queja política que es absolutamente admisible, pero donde se le pasó la mano fue cuando habló de la ministra de Cultura, Alejandra Pérez. Y dice lo siguiente. Dice, cultura, dice. Bueno, hoy día lo vimos en el Comité Político Nacional. Una ministra, se refiere a Alejandra Pérez, que no basta con subsecretario. No sé a qué se refiere con eso, pero bueno. Y que los subsecretarios finalmente no tienen qué decirle a la Seremi y al gobierno regional para poder resolver, por ejemplo, en esta región, el paro del Centro Cultural. Nadie sabe cómo resolver el problema, porque la ministra no es sabida. Acá lo ponen como no es sabida. Yo creo que hay un error. Me imagino que quiso decir, o dijo, no es habida. Ah, o sea, nadie la encuentra, nadie la ubica, nadie la encuentra. Dice, bueno, contó que la ministra tuvo una entrevista en el Mercurio que fue después, que pidió después que no se publicara. Eso habrá que demostrarlo, no sé si será verdad. Dar una entrevista y después pedir que no lo publiquen. Es raro, la ministra además es periodista. Es raro que un periodista haga eso, pero bueno, da lo mismo. No da lo mismo, pero a donde voy es a lo siguiente, a la frase que finalmente genera la controversia. Porque todo esto tiene más que ver con el manejo político y es, bueno, obviamente discutible, dependiendo, por supuesto, del punto de vista de cada uno. Pero lo que no es tan discutible es lo que sigue. Dice que pidió que no se publicara esta entrevista. Fue una vergüenza. La debieron haber hecho salir a patadas de este gobierno. A patadas. Así tal cual. En algún minuto hay que decir las cosas, siguió Chaguán. Y yo de verdad que el límite de mi paciencia se agotó. Bueno, se quejó ante esto, más que se quejó. Lo denunció la ministra de la Mujer, Isabel Pla. Y finalmente Francisco Chaguán ha tenido que salir a ofrecer sus disculpas. Dice que él, bueno, a través de una declaración dijo que esto de pedir que sacaran a patada a la ministra del gobierno probablemente no fue la mejor forma de expresar lo que me sugiere su gestión. Me gustó la frase. Probablemente no fue la mejor forma. Es divertida la gente cuando ofrece disculpas. ¿Por qué no decir, sabe qué? La embarré, me equivoqué de lleno. Probablemente no fue la mejor manera. Jamás he tenido la intención de afectar su dignidad. Entonces, ¿está convencido o no está convencido? Y si estas palabras le han provocado algún daño, le pido las disculpas del caso. Yo creo que deberían, los políticos chilenos deberían, bueno, los chilenos en general, pero particularmente los políticos deberían tener clases de ofrecimiento de disculpas. ¿Cómo pedir perdón? ¿Ah? Una especie de curso introductorio a la política. ¿Cómo pedir perdón cuando metes la pata? El senador Chaguán metió la pata y parece que no solo no sabe tratar a una mujer, tampoco sabe pedirle perdón. Bueno, ¿vamos a otro tema o no? Antes, no, vamos a la música antes, sí. Ya pues, escuchamos a Siouxsie and the Banshees con The Passenger. Era Siouxsie and the Banshees con The Passenger. No se pierdan una notita que aparece en The Daily Mail, un diario británico, donde hace un contraste bien interesante entre las mujeres rusas que estaban hoy día en el estadio de, ¿cómo se llama? El estadio Luchinsky, algo así. Ya no me acuerdo bien. Lunishkin, algo así me parece. Pero bueno, da lo mismo el nombre del estadio. El punto es que había muchas mujeres rusas, muy glamorosas, algunas con muy livianas de ropa también, y las mujeres saudíes que estaban presentes. Mira cómo eran los ojos al tiro cuando dije la mujer es rusa con poquita ropa. No, no es que estaban semidesnudas, no. Estaban con, qué sé yo, unas falditas cortas, unos chores, unos petos. No, estaban vestidas. No, se pasa en rollo. Pero bueno, contrastando mucho con las mujeres saudíes, que andaban con sus velos, con sus largas túnicas, y también con la cara absolutamente tapada. Y además, aparte de eso, con anteojos oscuros, con gafas. Y hay que recordar que las mujeres saudíes, a ellas se les permitió hace muy poquito tiempo asistir a los estadios de fútbol. Ah, no podían asistir, no podían ir al fútbol las mujeres, imagínense. No podían ir a ver un partido de fútbol porque no podían estar en lugares públicos con mucha gente y con hombres. Y a lo más podían ir al estadio cuando jugara mujeres y hubiera puras mujeres en el estadio, entre el público. Pero con hombres, no. Ahora sí, pudieron estar ahí en Rusia junto con hombres, pero claro, obviamente que con las mismas vestimentas que utilizan en su país, absolutamente tapada, incluso con anteojos oscuros. Oye, esta otra historia es muy cortita. Ocurrió en Gales, en un pueblito en Gales, que estaba celebrando, es una ciudad en realidad galesa, que estaba celebrando el haberse convertido en una ciudad libre de plástico. Bueno, y pusieron un gran letrero, un letrero de 3 metros, que promociona con orgullo ser el primer mercado libre de plástico de Gales. Y el único problema es que, bueno, ellos habían recibido este estatus por parte de un grupo ambiental que les había otorgado, digamos, esta certificación después de 4 meses de preparación y de trabajo con el grupo medioambiental y también con otra serie de grupos que tienen que ver, que trabajan en esto. El gran problema es que el letrero, este letrero de 3 metros con el que celebraban ser una ciudad libre de plástico, adivinen de qué material es, de plástico. Esto va más allá de la ironía, dijo Armand Watts, que es concejal y exalcalde de Chepstow, así se llama este pueblo, esta ciudad. El Consejo Municipal probablemente ni siquiera había pensado en el material. Si esto no es biodegradable, entonces claramente debe ser eliminado y reemplazado. Además, bueno, se han burlado muchísimo por esto, por supuesto. Dice, sí, la pancarta es de plástico. La evaluamos y decidimos que el plástico era mucho más práctico que las alternativas. Se usará muchas veces y se eliminará responsablemente al final de su vida. Esa fue la respuesta que dieron de parte del grupo Plastic Free, o sea, lo que dijo el grupo Plastic Free Chepstow, que es esta organización que llevó adelante la iniciativa. Dice que ellos se están centrando en tratar de reducir la cantidad de plástico de un solo uso que se utiliza en la ciudad, o sea, las botellas de plástico, las bolsas de plástico. Sin eso tienen razón. Claro, para que el mensaje fuera más fuerte y estuviera además libre de la posibilidad de que se burlaran de él, debiera haber sido hecho con otro material el letrero. Pero bueno, ya que es de plástico, tampoco es tan terrible por el hecho de que es un plástico que se va a usar o que ya ha sido usado muchísimas veces. Bueno, el tema del plástico es uno de los tantos temas medioambientales, digo, que está dando vuelta. Pero hay otro que es tan acuciante como ese. Y tiene que ver con el deshielo de la Antártica. Fíjense que el deshielo de la Antártica ha elevado los niveles del mar en casi 1 centímetro desde el año 1990. O sea, son, ¿cuánto? 28 años. 28 años, 1 centímetro. Imagínense lo que puede pasar en 100, en 150 años. Incluso mucho menos, porque es, además, no es solamente un deshielo, no es un simple deshielo, es un deshielo acelerado. De eso ya se tiene muchísima evidencia. Fíjense que la Antártica tiene hielo suficiente como para elevar el nivel de los mares en 58 metros, esto en caso de que se derritiera completamente. Por eso mismo el futuro de la Antártica es tan importante para lo que ocurra con el resto del planeta. De alguna manera, no solo es un regulador térmico, pero además tiene un efecto físico directo, el derretimiento de los hielos. La pérdida de hielo pasó de 76 mil millones de toneladas a principios de la década a unos 219 mil millones de toneladas por año a partir del año 2012. Este fuerte aumento, sin duda, que ha sido una sorpresa, lo dice el profesor Andrew Shepherd de la Universidad de Leeds, que es una de las personas que ha participado en la producción de este informe. La mayoría del hielo se está derritiendo en la Antártica Occidental y también en la Península Antártica. Aquí es donde están las bases chilenas, o la mayoría de las bases chilenas, prácticamente todas las bases chilenas están ahí en la Península Antártica o en las islas que la rodean. Esto permite que el hielo acumulado en la Tierra se deslice más rápido hacia el mar, según este estudio. Un solo milímetro de aumento al nivel del mar es equivalente a, escuchen, 360 mil millones de toneladas de hielo derretido. Es un gigantesco cubo de hielo imaginario. Imagínense un cubo de hielo de 7 kilómetros de largo, de ancho y de fondo. Un cubo, obviamente, de 7 kilómetros por lado. En general, los niveles del mar a nivel mundial han aumentado unos 20 centímetros en el siglo XX. Impresionante. Según una evaluación de la ONU, el año 2014, los mares podrían aumentar durante este siglo entre 30 centímetros y casi un metro. O sea, de aquí a fines del siglo XXI podríamos estar con un mar, con un nivel de los océanos. Aquí estamos hablando de todos los océanos, no solamente de los océanos que dan, bueno, la mayoría en realidad da hacia el continente antártico, de alguna manera están conectados en definitiva a los océanos. Podría, imagínense, elevarse un metro. Eso arrasaría con muchísimos países, porque aquí no es solo el problema de que sube el nivel, sino que ese es el aumento de ese nivel hace que, por ejemplo, las tormentas sean mucho más destructivas, que las mareas tengan, penetren mucho más, que las marejadas sean también más destructivas. Dice Shepherd que la Antártica por sí sola está en camino de elevar los niveles del mar mundial unos 15 centímetros para el año 2100, por encima de la mayoría de las estimaciones anteriores. Un aumento haría que las inundaciones costeras durante las tormentas con mareas altas fueran más dañinas. Hay ciudades que están tremendamente amenazadas, como Nueva York, como Shanghai, como, por ejemplo, países completos, como el caso de los Países Bajos. Muchos países, muchas islas que dan también, que están en el Océano Pacífico. Las costas chilenas, sin duda, que también estarían muy amenazadas. Dice un profesor de meteorología de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, en Holanda, que estamos observando estos informes muy de cerca, porque hay muchísima preocupación con respecto a ellos, porque sin duda es uno de los temas más amenazantes que existe hoy día a propósito del cambio climático. Dice otro profesor, un profesor de ciencias del clima del University College de Londres, que define el hielo antártico como un gigante dormido que parece estar despertando. Y esta investigación, este documento que yo les estoy refiriendo, sugiere que está estirando sus extremidades y vamos a empezar a sentir de manera muy fuerte sus efectos. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es jefa provincial de CONAF en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Y vamos a conversar acerca de un lugar, uno de los lugares icónicos de la isla, un lugar maravilloso, que es el volcán Rano Raraku. Yo les decía al principio del programa que la Isla de Pascua tiene es un hábitat frágil, muy frágil, por las condiciones que tiene, por las condiciones de isla, y además tan alejada, ¿no es cierto?, de cualquier continente. Y ha habido un esfuerzo muy importante de parte, sobre todo de CONAF, en recuperación de muchos de los hábitats puntuales. Y hay una preocupación especial por el Rano Raraku, porque se ha ido secando, es un humedal que se ha ido secando con el tiempo, y se emitió un informe en el cual se hace una serie de recomendaciones, y estamos con la jefa provincial, como yo les decía, de CONAF, Ninoska Juque. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Yorana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tú vives allá en Rapa Nui permanentemente, ¿no es cierto?, y trabajas allá, estás de visita aquí en Santiago.
Efectivamente, yo soy Rapa Nui, vivo en la isla, estoy a cargo de la CONAF, y ahora, por una serie de reuniones que tienen que ver, entre otras, con el humedal, estoy acá en Santiago, pasando frío.
Pasando frío, sí. Bueno, es harto distinto el clima allá, sí, pues, harto más agradable que acá, y sobre todo en estos días. ¿Qué ha estado pasando con este humedal? ¿Y de qué manera nos está hablando el humedal acerca de lo que pasa en general en la isla?
Mira, la verdad es que tal como tú lo planteas, el humedal está hablando de algo que está pasando en la isla. Y ha sido como la nota, el punto en que nos hace ponernos en alerta. En efecto, y por mediciones que se llevan tanto en la FACH como en la Armada en Isla de Pascua, las lluvias han bajado en forma paulatina, pero en el 2017, con registro de hace más de 15 años a la fecha, en el 2017 fueron las lluvias que menos precipitaciones tuvimos en Rapa Nui, y especialmente en la zona del humedal, en este caso el cráter, la laguna del volcán Ranoraraku, que es la cantera donde se construyeron los Moai. Entonces bajamos desde un nivel promedio de 1.500 al año a 617. Uf. Entonces la carga bajó demasiado y la descarga siguió siendo la misma. Y bueno, lo que se hizo fue poner la voz de alerta, ¿cierto? Constituimos entre todos los servicios una mesa técnica y logramos hacer un prediagnóstico.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se descubrió en ese prediagnóstico en términos de la sustentabilidad del humedal? ¿Cuántas lluvias se necesitan para recuperarlo y qué tipo de descargas del humedal es necesario eliminar?
La que más se usa en la laguna, en el fondo, el término técnico es humedal. El término de naturaleza es humedal. Uh-huh. Pero para que nos entiendan los radioescuchas, es la laguna. La laguna, el mayor elemento de descarga es el animal, es el ganado. Por lo menos nosotros, los guardaparques tienen una estadística de monitoreo diario, por lo menos 200 animales toman del humedal de la laguna dos veces diarias durante todo el año.
Ya, y eso es básicamente caballos, ¿o no? O hay, sí, básicamente caballos en esa zona.
Caballos y vacunos.
Y vacunos también, sí, ¿eh? Sí. Ya. Y eso hace que obviamente convierte a los animales en el mayor, la mayor amenaza para el humedal. Y eso es qué tan sostenible es con las lluvias que se están teniendo en este momento, con un no sé si ya están en nivel de sequía, pero con ese nivel de lluvia que tú nos explicabas, que prácticamente es menos de la mitad de lo que se tenía normalmente, ¿cuán grave es la situación que se está viviendo?
A ver, lo que pasa es que la alerta para nosotros, porque en la isla no hay ríos, nosotros vivimos de las aguas subterráneas, hay una gran napa subterránea, ¿cierto?, un acuífero, que se alimenta de las aguas lluvias, y luego nosotros a través de los sistemas normales de extracción y potabilización, bueno, consumimos. Uh-huh. Entonces la duda que había era que si esta descarga era por infiltración.
Ya. Yeah.
Y en el equipo técnico que se formó y con ayuda de algunos profesionales de acá del continente, se determinó algo que es bastante interesante para nosotros, pero que en el fondo no nos deja tranquilos, que se hicieron las mediciones de sales. Entonces, además de tener las mediciones de las lluvias que disminuyeron, en estos últimos 15 años, también las sales en su concentración subieron a más del doble. O sea, si en algún minuto teníamos, por ejemplo, 900 de cualquier unidad de medida de sales, el año 2017, en algún momento, llegamos a tener 9.000. ¿Qué significa? Que la pérdida de agua es por evaporación. Fundamentalmente por evaporación. Consumo animal, por supuesto, hay que eliminar esa descarga, y en eso está. Son una de las medidas inmediatas, pero básicamente es evaporación. O sea, llovió menos, se cargó menos, Y se evaporó, entonces por eso lo que queda está más concentrado.
Ahora, ¿qué se puede hacer? Estamos conversando con Inés Cajuque, que es la jefa provincial de CONAF en Isla de Pascua. ¿Qué se puede hacer para superar esta situación?
Bueno, lo que te comentaba. Primero, bajar la descarga.
Bajar la descarga, eso.
Sacar los animales.
Es la primera medida,
sí,
¿no es cierto?
Hacer un cierre perimetral para que en el fondo los animales no accedan. Es mucha la cantidad de animales. Segundo, rezar para que llueva, no. Esperar que en el fondo las condiciones climáticas ayuden a reponer la laguna. No cortar por ningún motivo la totora, que era otra teoría que había, que se estaba yendo el agua porque había exceso de absorción de la totora. No. En efecto, la totora impide la evaporación.
Ah.
Entonces,
o sea,
hay
efecto
que,
contrario, entonces.
Sí, hay que buscar una medida también de sembrar alguna especie de herbácea que permita de alguna manera una vegetación incipiente que evita más evaporación.
Estamos mostrando ahí una imagen, pero este no es el rano Laracu.
No,
no, estamos.
No, no.
La gente que nos está viendo a través de Duna.cl lo puede ver, pero estamos con otro volcán aquí.
Sí, pero sí. Es interesante porque interesante, esta es la novedad, que cuando hicimos el diagnóstico, los expertos fueron a los tres cráteres. Rano Cau es el que estamos viendo,
claro.
Que es el que está en el vértice suroeste de la isla. Rano Laracu es la fábrica de los Moai, la cantera. Y Rano Aroi, el que está en los faldeos del cerro más alto de la isla, que es Maungaterevaca. Entonces, se tomaron mediciones en los tres. Y el diagnóstico que recibimos, que da las medidas inmediatas para Rano Laracu, también da como resultado que es urgente medir cómo están los tres. Porque, por ejemplo, el de Maungaterevaca, Rano Aroi, tiene una descarga para consumo humano importante para una zona que y también para consumo animal. Entonces hay que ver cuánto está disminuyendo y para eso hay que poner estaciones pluviométricas en los tres, hay que tomar monitoreo y hay que hacer un diagnóstico de los tres. ¿Por qué? Porque el acuífero se alimenta de los humedales, además de las aguas lluvias, que también los humedales son por agua lluvia. Entonces, si nosotros tenemos un exceso de consumo en haber subido, por ejemplo, en 20 años de 8.000 habitantes a, perdón, de 3.000 a 12.000, porque tenemos 8.000 más la población flotante, significa que la descarga humana es excesiva respecto de lo que la isla, debido al cambio climático, puede estar dando. ¿Ya? O sea, hay más gente, llueve menos, por lo tanto, hay menos reserva de agua. Y eso es lo que nos preocupa. El humedal de Rano Laracu, el que ahora estamos viendo en pantalla, nos dio esta voz de alerta. Pero una voz de alerta que no puede esperar, no podemos decir, no, mira, mañana a lo mejor, como ahora llovió, no, hay que hacerlo ahora. Porque algo está avisando respecto de la napa.
Y claramente, una de las gracias que tiene Isla de Pascua es que uno puede ver cómo cada una de las áreas es interdependiente, digamos, de las otras. No hay nada que esté aislado. Tú nos dices, el acuífero se alimenta en parte por los cráteres, a través de los cráteres, ¿no es cierto?, a través de estos humedales. Y lo que pasa en un lugar de la isla también está absolutamente conectado con lo que pasa en otro lugar de la isla. Y la falta de agua, obviamente, que hace más difícil la recuperación de la capa vegetal, que también es algo en lo que CONAF ha estado trabajando intensamente.
Totalmente, pero mira, el problema aquí está en que si los humedales, si la cantidad de lluvia por cambio climático es menor y los humedales están perdiendo su capacidad y luego el acuífero está disminuyendo, el riesgo es que se salinice el acuífero. Y ahí, segunda medida inmediata, sacar la gente. O sea, sin agua el ser humano no vive. Entonces, claro, hay ideas súper llamativas de desalinizar el agua de mar para consumo humano. Pero hoy día el peligro es que se contamine, se salinice el acuífero, que es lo único que nos alimenta de agua. Ahora, en efecto, hay zonas que por cambio climático en la isla están recibiendo menos lluvia, menos agua lluvia, por lo tanto afectan las plantaciones. Eso es totalmente real y un terrible riesgo, que nosotros nos dedicamos a plantar zonas erosionadas. Pero esto es lejos lo más riesgoso, lo más lamentable que nos ha tocado vivir en el último tiempo. Y lo último, en la imagen que estamos viendo en pantalla, se ve la laguna de Rano Laracu bordeada o rodeada de totora. ¿Ya? La totora además es un elemento, un material textil, vegetal, muy importante para la cultura Rapa Nui. Pero bueno, vayamos a lo natural. Hoy día lo que hay son como esa isla que se ve totora chiquitita, así son las islas de agua. O sea, está prácticamente seco. Además, en esa laguna, nosotros como tenemos desde el año 2002 epidemia de dengue en la isla, que está controlada, pero el control biológico se da con unos pececitos, con unas larvas, que crecen ahí, en ese humedal. Afortunadamente se determinó que todavía hay, pero muy poquitas gambusias. Y la gambusia controla el zancudo que transmite el dengue.
O sea, claro, ahí vemos, la conexión de cada uno de los elementos, de los de el, la fauna con la
flora, con la flora y los recursos naturales.
Y, claro. Y finalmente también con el ser humano. Ahora, el acuífero, ¿de qué manera me quedo dando vuelta a eso? ¿De qué manera se saliniza el acuífero? Porque se va reduciendo la cantidad de agua al interior, o es que se saliniza primero la laguna o las lagunas y después se saliniza el acuífero?
No, el acuífero está sobre el agua salada.
El acuífero
es por diferencia de densidad, como el agua dulce es más liviana. Uh-huh. El acuífero está encima del agua salada, encima. Es como tener un vaso de agua y aceite, totalmente uh-huh. separado. Entonces, no es que se salinicen los caudales de los volcanes, sino que pasa menos agua y entonces cuando se hace pequeña, se saliniza el agua salada.
El agua salada la invade, por decirlo así.
Sí, se contaminan, se juntan, se mezclan y ya. Y es irrecuperable.
Entonces, tú dices, ¿este es el problema más acuciante que hay hoy día en términos ecológicos en Isla Pascua?
Sí, en temas de naturaleza, sí, sí.
Y ahí, hay, a partir del informe y del trabajo que han hecho ustedes, hay claramente conciencia, por lo menos en CONAF, pero hay conciencia más arriba, digamos, y en la necesidad de invertir recursos en porque esto hay que hacer proyectos y hay que invertir recursos para poder solucionarlo.
Sí, totalmente, ya. Totalmente. Ahora, yo diría que sí, las soluciones como las que recién planteaste están siendo un poco lentas por la dinámica propia del sistema público. Pero hay total conciencia, hay total interés, hay total compromiso de financiar lo que sea necesario para implementar las soluciones de corto plazo y luego las soluciones que arroje el estudio final de los tres humedales.
Le queremos agradecer muchísimo a Ninoska Juque, que es jefa provincial de CONAF en Isla de Pascua, en Rapa Nui. Muchísimas gracias, Ninoska.
No, a ti, Maururu y Llorana.
Maururu es adiós, ¿o no?
No, Maururu es gracias.
Gracias.
Y Llorana es adiós.
Hola y adiós.
Sí.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Está Fatty Smith con Dancing Barefoot.
intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. La de Noaille, I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-ice wind. Some strange music draws me in.
Escuchamos a Patti Smith con Dancing Barefoot. Ya nos tenemos que ir, bien en Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Petra. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Pablo Valderrama. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Rock Corporativo. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto aquí en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra emisora y también visitando siempre duna.cl. ¡Chao!